Está en línea Rodolfo Rani, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, Tatiana, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, acá estoy.
¿Sos madrugador, no?
Sí, me levanto muy temprano.
¿Aunque tenga función a la noche el día anterior?
Sí, porque yo en realidad después te levantas tan temprano para hacer la siesta.
Ah, ahí
es
está.
Decir, lo que yo hago durante la mañana es hacer sueño, porque disfruto mucho la siesta.
¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo la siesta? Porque viste que hay gente que dice que la siesta tiene que ser de media hora, 40 minutos.
Ah, no sé, esos consejos que yo también leo que me parecen... Yo me acuesto a dormir.
¿Con pijama? ¿Va con pijama
sí,
y habitación
total,
oscura?
Me acuesto a dormir, pero hay una cosa que uno tiene un reloj biológico seguramente. Yo una hora y media, ahí ya me despierto y estoy perfecto.
Hermoso. O sea, todos los días la siesta, Tano...
Sí, cuando no puedo hacerla es un sufrimiento.
La están rompiendo con Viva la Vida, está
muy
bien.
Muy bien, gracias a Dios, estamos contentísimos. Y la gente, te digo que se la pasa bárbaro porque se ríe, cantan, termina la obra, salen bailando de la sala. Así que está buenísimo.
Está buenísimo, sí. Salen bailando, me consta, es un musical dirigido por Valeria Ambrosio que realmente está fantástico y tenés un elenco de lujo ahí que acompaña.
No, porque está bueno, Mercedes Carrera,
Nora Carpena,
Alberto Martín,
sí, está Martita Bianchi.
Jorge Martínez, y bueno, y todos los genios de la comedia musical argentina, desde Cuchufo, Ivana, Andrea.
¿Quién
Patricio,
se olvida la letra, Tano?
Cristian, Emanuel, ¿cómo?
¿Quién se olvida la letra?
No, nadie se olvida la letra. Siempre hay, de pronto puede suceder un accidente en una obra. Lo que pasa es que la disfrutamos muchísimo, nosotros nos divertimos mucho. Como la acción son entre seis amigos que se compraron una casa en el Delta para vivir juntos ahí, y entonces uno se puede reír de las cosas que suceden que de pronto no tienen nada que ver con el texto, pero bueno, los amigos se divierten, ¿no?
Realmente sé que la gente la pasa muy bien, así que felicitaciones.
Sí, la verdad que sí.
Rodolfo, acá Horacio Parmurek.
¿Cómo estás, Horacio?
¿Cómo estás? Hay un proyecto dando vueltas por ahí, puede ser, donde te buscan que hagas un argentino en un FIFA Gate.
Sí, hay una cosa, pero se está hablando mucho de eso, y después por ahí no lo hago, no me llaman a mí, y quedo medio colgado. Pero sí hay una posibilidad de que haga el personaje de Grondona en una miniserie de que va a producir Amazon, que va a dirigir Armando Bo, y que es muy importante, con el asunto de la FIFA Gate y todo eso que pasó, ¿no?
¿Qué te provoca ese tipo de personajes? Si te digo, ¿hay algún personaje? Has hecho una carrera extensísima, tenés alguno de los villanos más recordados de la televisión y del cine argentino, tenés alguno de los padres más cariñosos de la televisión y del cine. ¿Te queda algún personaje así que vos decís, por este
Mira, vos
yo quiero...?
Que soy bastante atípico como actor en ese aspecto, porque no nunca soñé con un personaje en especial. Nunca tuve una obra y me gustaría hacer tal cosa. Sí, hay cosas que me gustarían, pero si no las hago, no me voy a frustrar. Pero las cosas me fueron llegando y si me gusta lo hago, y qué sé yo. Yo estoy bastante como con la zanahoria delante del burro, ¿viste? ¿Viste? Lo que va pasando, ¿no? Y siempre para adelante. Y van llegando las cosas y las hago. Yo hice un programa con el director técnico, con Bilardo, y me decían, pero Tano, ¿cómo haces eso? Yo le digo, pero hago mal lo que hago yo. No, lo está muy bien. Y entonces, si uno lo hace bien, está bien, todo está bien. Todo sirve. Yo creo que hay que hacer de todo. No creo en las especializaciones dentro de nuestra profesión, ¿no? Y el ejemplo internacional, si te puedo decir, de Mastroianni, que ha hecho de todo, ¿no? Y hay que hacer de todo. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo bien, ¿no?
¿Cuál es el personaje que más te recuerda a la gente?
Y, qué sé yo, habla mucho de, por ejemplo, en televisión de los machos, de zonas de riesgo, y en cine en retirada, depende del gusto de cada uno, como yo, como dijo, uno ha hecho tantas cosas que la gente elige lo que más le gusta, ¿no?
Sí. En retirada era un personaje bravísimo, pues digo...
Bravísimo.
Sí. Bravísimo, era un represor, ¿no? Recordémosle a la gente...
Sí, un represor que se queda sin trabajo y está medio que no sabe qué hacer, ¿no?
Es muy interesante, digo, han pasado muchos años de ese personaje, de esa Argentina, y son historias que son parte de nuestra historia, pero que, qué sé yo, agarro un pibe de 25 años y por ahí no sabe de qué estamos hablando.
Sí, sí. No, tiene posibilidad de verla porque se pasa bastante en Volver y la ven por internet, qué sé yo, viste, que yo no soy cero tecnológico.
Sí,
pero sé que la ve por ahí, sí, sí.
¿Y te daba miedo ese quedar pegado con un personaje tan nefasto?
No, pero precisamente porque he tratado siempre de hacer al mismo tiempo dos o tres cosas distintas. Lo que hablaste vos al principio, ¿no? Dos o tres cosas distintas. Si por ejemplo yo hacía en cine Los Pasajeros del Jardín, que era algo muy romántico, hacía en teatro algo dramático, o si de pronto hacía Zona de Riesgo y en teatro hacía una comedia con Hugo Sofovich. Entonces la gente está acostumbrada a que yo hago distintas cosas al mismo tiempo. Y eso fue sí una estrategia precisamente para no quedar pegado en ningún personaje, ¿no?
Rodolfo, en el último tiempo algunos compañeros tuyos contaron que no la estaban pasando bien. Enrique Pinti contó...
Nadie lo está pasando bien, no solo los actores, nadie lo está pasando bien.
Pero Ana María Picchio contó, por ejemplo, que no pudo usar el auto y que estaba yendo en, no sé si en subte, sí, creo que contaba que viajaba en subte al teatro. ¿Te tocó tener que achicarte en algo?
Sí, todos nos está pasando un poco eso, ¿no? Yo no voy a más de 80 para no gastar nafta. Cada uno tiene su estrategia, ¿no? Ante la crisis que estamos viviendo.
¿Y cuáles son, tus estrategias? ¿Son dos platos o un plato solo, sin entrada? Porque sabemos que después de la función te gusta comer bien.
No, pero después de la función sí, algunas veces. No siempre. Por ejemplo, el domingo viene un matrimonio amigo y mi mujer, después nos iremos a comer, pero tampoco estamos hablando de la crisis, tampoco puedes salir a comer toda la noche. La prueba es que vos vas por la calle y ves que los bares y los restaurantes están vacíos, ¿no? Pero bueno, es un momento que hay que apechugarla y cada uno va haciendo sus cosas y qué sé yo. Si aumentó el peaje, bueno, agarra la colectora, qué sé yo, no sé.
Ahora, más allá de este momento particular, Rodolfo, un actor con tu trayectoria, ¿trabaja, elige seguir trabajando porque le encanta lo que hace y porque tiene ganas, o además necesita seguir trabajando?
No, los actores siempre trabajan porque tienen ganas. Uno uno va a parar de trabajar cuando se muera, pero lo necesitamos como todo el mundo. Nosotros somos trabajadores.
No, bueno, pero viste que en el imaginario colectivo el actor que tuvo éxitos en televisión está salvado para toda la vida. Y cuando
eso forma parte de la fantasía de la gente. Eso forma parte de la fantasía de la gente. Hay momentos en que a un actor le puede ir muy bien, y bueno, pero si de pronto te quedas un año sin trabajo, y yo, por ejemplo, me rompí dos veces el tendón de Aquiles. Una vez estuve 6 meses en silla de ruedas y esta última vez estuve como 3 meses y medio sin poder trabajar. Y estaba haciendo los martes orquídeas y no pude hacerlo, me reemplazaron. Y tenés que vivir y tener los compromisos cotidianos de todo el mundo, de todos los días, la comida, la salud, la qué sé yo, de todo lo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Mm. Yo voy al almacén como cualquiera, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota, pero no tiene nada que ver un poco con esto, pero de alguna manera sí, de lo que es la fantasía de la gente. Ya hace muchísimos años que tengo una chacrita afuera, cerca de Escobar. Entonces iba en un momento tuve animales, tenía chancho, tenía ovejas y qué sé yo. Entonces iba a la carnicería, voy a la carnicería como estaba, con las alpargatas sucias, una bermuda sucia, una remera. Yo porque estaba trabajando con los animales, pero fui a la carnicería y me puse en la cola. Y delante de mí había dos señoras muy bien vestidas y muy paquetas. Y yo así como me describí detrás de ella. Y la primera mira para atrás, me mira de arriba abajo y le dice a la que estaba delante de mí, le dice, mira Rani. y la que estaba delante de mí se da vuelta y me mira de arriba abajo así. ¿Qué va a ser Rani? Y esa es la fantasía de la gente, ¿no? La gente cree que un actor va a la carnicería vestido de smoking.
No, lo tuyo es con cortos. ¿Has hecho de eso una ley?
Sí.
Ya está.
Nos reíamos que Chiche Germán me cargaba mucho en una época. Y yo decía que lo que pasa es que él está celoso, pues no puede usar bermuda porque tiene varices.
Escúchame, me vino a la mente, si yo no estoy...
No, pero eso es una cosa muy cómoda, yo soy bastante el campesino en ese aspecto, entonces
A mí,
sí, me gusta.
Me vino a la cabeza, Rodolfo, no sé si estoy loca, puede ser, ¿alguna vez me contaste que tu primer trabajo de chico era en un local llevando unos baldes?
Sí, no fue el trabajo. Yo hacía muy poco que estaba en la Argentina. Yo me crié en el barrio de Retiro, entonces desde mi casa iba a la Plaza San Martín en patines, me ponía los patines y iba por la vereda en patines. Y en la esquina de Rojas y San Martín, que en esa época era Santa Fe y San Martín, en la esquina del Cábala, había una librería. Yo casi ni sabía hablar español en ese momento. Entonces entra y dice, señor, usted no necesita alguien para trabajar, un trabajo.
¿Qué edad tenía, Tano, en ese momento?
Tenía 10 años, yo llegué a los 10 años, 10 años tenía. Y dice, bueno, sí, y usted me va a pagar. Y por lo que sí, claro, ¿qué querés? Te voy a dar 50 centavos por día. Le digo, no, señor, mire, yo lo único que quiero que me pague es con una tita. Una galletita tita, yo sabía que quería ganas de comer una galletita tita.
Ya había ahí un camino.
Sí, entonces me dice, bueno, vení mañana. Entonces llego, dice, hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, atrás era como una trastienda. No hay baño. Y yo hago pis en un balde. Entonces vos toda la mañana cuando vas para la plaza lo que tenés que hacer es agarrar el balde y vaciarlo en la alcantarilla de la vereda. Y así me ganaba una tita cada vez que yo iba a patinar a la Plaza San Martín.
Ahora, ¿cómo ha cambiado el tiempo? ¿Sabés el escándalo que eso sería hoy, no? Desde el trabajo infantil a que alguien está...
No, bueno, pero era casi un juego, el señor se dio cuenta que era un chico...
Digo, están explotando un niño para ir a llevar los desechos. Era tremendo, Tano.
Bueno, pero no te olvides que yo venía de la guerra y vi bastante cosas más feas.
Ni hablar, pero, digo, hemos hablado, vos veías pasar cadáveres.
No, pero era divertido.
Ahora,
además no lo hice eternamente.
No lo hiciste profesión.
Cada vez que iba a patinar a la Plaza San Martín me ganaba una tita.
Ahora, es muy interesante lo que contás en ese punto y lo que dice Tati, de que ha cambiado mucho y que vos pisaste dos continentes, por decirlo de alguna manera, lo que era este movimiento, donde vos decís cero tecnológico, ha cambiado mucho todo.
Sí, claro que ha cambiado, por supuesto que ha cambiado, sí, totalmente. Pero uno tiene que resistirse a la tecnología un poco.
Te hago una consulta en ese punto, vos también tocabas la campana en Italia.
Claro, a las 5 de la mañana me levantaba. A tocar la campana del sí, a la hora de las 5 de la mañana.
Una familia muy católica,
ahí
chiquito, ¿no?
Ahí tenía, sí, me tenía que subir una escalera para agarrar la soga, y claro, a veces se caía la escalera y yo quedaba colgado de la soga.
¡Ay, mi vida!
Cuando bajaba la campana, ahí aprovechaba para tirar. Y en un segundo se iba corriendo a mi casa y seguía durmiendo.
¿Viste que ha cambiado todo? Hoy es una grabación, ya no hay chico que por la campana quede ahí.
Sí, pero bueno, vos sabés que en los pueblos se aglutina. Yo cuando llegué a la Argentina, te imaginas, yo me crié en la esquina del Cábala.
Sí.
Fui monaguillo del Santísimo Sacramento, como loco, uno va... La iglesia, uno va para ir, jugabas al fútbol y eso, ¿no? Y para comer las hostias que quedaban y para tomarle el vino al cura. Uno hacía esas cosas.
Bueno, y a ver, ¿qué quedó de tanta religión en la infancia hoy?
No, nada, absolutamente. Nada. No, nada.
En algún momento soltaste el vínculo con la iglesia.
Sí, pero era la cosa de chico, es inevitable en un pueblo la iglesia en esa época, pero no, en realidad va para jugar al fútbol, para ayudar en la misa y qué sé yo.
¿El Papa Francisco te gusta?
No.
¿Por qué?
Porque yo soy de la vieja liturgia, yo soy lefrevista. A mí me gustaba la cosa de la iglesia, esa cosa teatral. A mí, yo moría por cuando las misas cantadas, me parecía maravilloso, era una ópera. Es más, yo era chiquito y cantaba en el coro, era tenorino cuando era chico. Me gusta, no me gusta esta cosa de alguien que toque una guitarra muy mal y que cante muy mal, ¿me entendés? Me gusta Schubert, me gusta la Ave María, me gusta esa cosa, la cosa teatral, yo creo que lo del teatro me viene de ahí.
Claro, vos decís que la liturgia que se fue perdiendo en términos de lo que es la iglesia a la hora de dar la misa.
Esa cosa de querer ayornarse y porque veían que la gente se les está escapando y se les está escapando, y en la India se les está escapando y se les está escapando todo.
¿Y vos sentís que se les está escapando hace que la iglesia deje de perder, digamos, lo que era la iglesia o lo que es el catolicismo? ¿O lo que cambia es la...?
No sé, no es un análisis tan profundo, no me parece tan importante tampoco. Pero nada que ver, yo no tengo nada que ver con eso. No te voy a decir que soy agnóstico, porque, qué sé yo, antes de empezar la función yo me santiguo, pero ¿sí? Es como una costumbre, ¿no? Yo rezo un Padre Nuestro antes de empezar la función. Pero es una cosa que uno la tiene incorporada automáticamente, pero no porque yo sea un feligrés fanático, no, para nada. No.
¿Pero te vas a confesar?
¡No, por favor! Eso es una payasada.
Y pobre confesor si escuchara, claro, algunas cosas, no, también,
está,
¿no?
Está por favor,
que te confesar te dice, bueno, rezar tres Padre Nuestro y ya está. Ah, entonces mañana vuelvo, me confieso y chao, me perdonaron. No, nada que ver, pero no me interesa tampoco hablar de este tema porque no.
No es que
esté enojado con la iglesia, pero no es la iglesia de...
Igual me gustó esa imagen tuya colgado de la campana,
¿eh? Sí, es muy lindo, sí.
La producción estuvo haciendo un gran trabajo. Buscando algunos audios tuyos que queremos ver si reconoces, ¿te parece bien?
A ver, pero va a ser difícil porque yo grabo y borro.
Eso te iba a decir, te olvidás de la letra, ¿no?
Sí, grabo, la digo y la borré, gracias a Dios, porque eso está bueno, porque eso tiene que ver con la salud mental, porque si no sería terrible ir a tu casa con el personaje que acabas de hacer, ¿no?
Bueno, a ver, vamos con el primero a ver si vos reconoces. Vamos sin ruleta, vamos directamente. Vamos a uno de los audios a ver si el Tano Rani reconoce de qué trabajo era.
Dentro de un rato mi hija, Graciela Luque, va a rendir por quinta vez historia de segundo año. Supongo que usted lo sabe.
Sí. Creo que no queda nadie en la escuela que no lo sepa. Porque su hija ha tratado de darle una ruidosa trascendencia y lo ha convertido todo esto en una especie de acto.
¿Usted quiere decir que mi hija hace un escándalo de cada examen?
Yo no diría escándalo.
Ahí está. A ver.
¿Te ubicás?
Ah, no, lo que reconozco creo que es Leonor Benedetto, es la actriz, creo. No.
Esto
no,
es...
No sé, yo hice eso.
¿Vos hiciste eso?
Eras vos.
¿Esa voz era la tuya?
Eras vos.
No, eso sin duda, pero digo que no reconozco, no.
Vamos a darle unas pistas. Unitarios.
Esto era un unitario.
ATC.
ATC, no Canal 7, ATC.
Ah, espérate, Situación Límite.
Sí, señor.
Muy bien. Claro.
¿Qué era esa televisión en esa época, Tano?
Maravillosa, la mejor televisión del mundo, vos lo sabés, la mejor televisión del mundo fue. Después nos pasaron por encima unos cuantos, pero fue la mejor televisión del mundo, extraordinaria. Cuando nosotros hacíamos esas cosas, o Zona de Riesgo, o Nosotros y los Miedos, o Atreverse, o Situación Límite, hacíamos esas cosas, la televisión estaba haciendo programas de entretenimiento y nada más, la televisión mundial. Y ahora ha hecho una rueda rarísima la nuestra, y ahora nosotros hacemos todo programa de entretenimiento y los demás, como la televisión española, hacen unas series y unos programas y una ficción maravillosa.
A ver,
lo verán como yo.
A ver este.
Sí. Una esposa de más. Quiere decir una esposa de más. No,
pero ahí está el error. Claro.
Porque la monogamia.
Yo no dije que tenga una esposa de más, pero ¿qué dije? Hay que tener una esposa de más.
Bueno, ¿me te puedo decir algo?
¿Qué quieres?
Que te equivoco. Porque en la monogamia uno a veces tiene una esposa de más también.
¿Estás escuchando, Tano? Sí, señor. Sí, señor.
En la monogamia uno a veces tiene una esposa de más.
Es que la monogamia puede tener muchas esposas.
Apa. ¿Cómo te has llevado siempre con la fidelidad?
Muy fiel soy.
Sos muy fiel.
Sí, cuando estoy, sí, estoy pareja o casado o lo que sea.
El poliamor del que se habla ahora no es lo tuyo.
No, porque es muy incómodo, me sentiría muy mal, tenés que estar escondiéndote o no, qué sé. Bueno, ahora no se esconden, pero en mi época había que esconderse y es muy complicado.
Había que subir y bajar de autos y correr de un lugar al otro.
Sí, no, muy como yo soy un tipo muy perezoso.
¿Apoyás, Tano, todo lo que está pasando con el feminismo?
Totalmente, pero sí, sin duda, sin ni hablar, y van a pasar muchas cosas, y está muy bien. Pero además ya hay ejemplos, pero además el movimiento feminista no empezó ahora, ya empezó con María Magdalena hace 2500 años, ¿no? Uh-huh. Pasó hace 500 años, 200 años, con la emancipación. Vos pensás que hace 100 años era impensado que una mujer estudiara medicina.
Ni
pero
hablar.
No por el hecho de la profesión, sino porque cómo va a haber un cuerpo desnudo. ¿Me entendés?
Sí, bueno, han habido momentos históricos importantes y este está siendo uno de ellos.
Importantísimo. El otro día se cumplieron 100 años de la creación del Corpiño, ¿sabías vos?
No, lo festejamos en Café
Con Una señora que un día se hartó del corsé y entonces tenía que ir a una fiesta, una famosa, no me acuerdo el nombre ahora, una feminista de la época,
sí.
Dijo, no uso más corsé. Entonces le dice a la señora que trabajaba con ella en su casa, la buscaba, le dijo, tráeme dos pañuelos, hilo y aguja. Y entonces empezó a coser, dar a traerme dos cintas y armó el corpiño.
Mira.
Y así fue. Y se cumplieron 100 años el otro día.
Bueno, sí, es un momento importante este también y bienvenido sea.
Importantísimo, pero además hay ejemplos de lo que pasa que, bueno, fue una lucha muy, 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 muy grande y de muchos años. Viene de muchos años. Pero vos pensás que grandes ministros, desde Golda Meir a... y ahora tener la Merkel y tal, la mujer va avanzando de una manera merecida, como debe ser.
Vamos por más, Tano, los invitamos a todos a ver Viva la Vida en el Lola Membrives porque está buenísima.
Venga, porque lo van a pasar muy bien, tenemos funciones de miércoles y jueves y domingo 20:30.
Y los sábados dobles.
Viernes y sábado tenemos a las 21:30.
Hasta...
Y a partir de los carnavales, el domingo 3 tenemos dos funciones. Y el lunes 4 también hacemos función, así que ese día descansamos nada más que el martes. Así que estamos felicísimos, vemos que la gente la pasa muy,
está,
muy
bien. Está buenísima y me consta, en serio. Y te súper agradezco porque es un placer siempre hablar con vos. Esto.
Muchas gracias.
Espero que te hayamos ayudado a juntar sueño para la siesta del mediodía.
Totalmente. Ya me falta ver qué hora es, las 11. No, todavía me falta juntar un poquito.
Dos horitas más, te pido, por favor.
Y la comida, el almuerzo y después está bien.
Exactamente, por supuesto, comer algo y a la cuchi.
Beso grande, Tano, y muchísimas gracias siempre.
Un beso grande. Gracias por el llamado.